tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos a Tiempo de Juego, al último tramo de Tiempo de Juego para enlazar este último domingo del mes de julio con el primer día del nuevo mes, de agosto. Deportes en las emisoras COPE y también emisoras Radio Marca hasta la 1:30 de la madrugada, es decir, 2 horas de radio deportiva. Ahora, hasta la medianoche, vamos a repasar la actualidad, es decir, información, y después el tertulión, que como saben, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono, un montón de gente, con Víctor Navarro y Luis Basteiro en la coordinación, Abel Madrigal, Edu Azagra, Laura Solán y Silvia Ramos en la producción, y con Víctor Catalina y Sergio López en la sala de máquinas, currantes todos de la radio. Bueno, vamos con los destacados de Tiempo de Juego. Ya tenemos al Real Madrid y al Barcelona de vuelta de la gira norteamericana. El Real Madrid lo hace tras vencer a la Juve, a la Juventus 2-0, con goles de Benzema, de penalti, y de Marco Asensio. Benzema, 2 partidos, 2 goles, y recordemos que no jugó el Clásico de Las Vegas ante el Barcelona. Por cierto, Ancelotti, el técnico del Real Madrid, ha hablado del equipo que está configurando el Barcelona. Este que van a escuchar es Carleto, a preguntas de Arancha Rodríguez.
Dos tipos de Madrid, ¿no? El clásico, el de toda la vida, con Casemiro, con Kroos y con Modric, y el rock and roll de los jóvenes. ¿Ancelotti sí, de qué es más? ¿De rock and roll o de clásico?
No, todos los dos. Porque hay tiempo para el triángulo de las Bermudas, yo le llamo así, porque desaparece el balón ahí. rock and roll de los otros.
¿Le preocupa o le causa extrañeza o ambas cosas cómo se está reforzando el Barcelona?
No, creo que el Barcelona está haciendo un equipo fantástico. A mí me preocupa mi equipo. De momento no me preocupa mucho, pero tengo que estar focalizado en mi equipo y no a mirar a los otros.
¿No le extrañan que tengan tanto dinero para fichar tantos jugadores?
En el fútbol no me extraña nada, de verdad. El Barcelona siempre es un equipo que tenemos que respetar, porque también este año va a ser un rival que va a competir hasta el final.
Preguntas COPE y responde el técnico del Real Madrid. Sensacional esto del triángulo de las Bermudas con Casemiro, Kroos y Modric. Ahora preguntamos sobre el conjunto blanco. Y el Barcelona también ha vuelto a casa tras ganar en este caso al New York City 0-2 con goles de Dembélé y de Memphis. Dembélé, que es el pichichi del Barça en pretemporada. 4 goles lleva el mosquito. Rechaza cualquier análisis lógico. El que de momento no se ha estrenado como goleador en el Barcelona es Robert Lewandowski. En el último partido, eso sí, ha tenido hasta 6 oportunidades, pero de momento no encuentra el gol. Habla Xavi Hernández.
Es la novedad, es la necesidad de gustar, de lo que se espera de él. Es normal, es normal. Pasó con Luis Suárez, ¿no? Lo he dicho muchas veces. Le pasó también a Ferran el año pasado. Bueno, es el Barça, es la presión, esto es diferente, pero va a marcar goles, lo ha hecho toda su carrera y lo vemos en los entrenamientos, ¿no? Y no solo son los goles, los puntas también tienen que presionar, que enseñarnos a orientar la presión. Bueno, pues ha hecho cosas muy bien y al final le entrarán.
Enseguida también ampliamos la actualidad del Fútbol Club Barcelona, insisto, los dos, Real Madrid y Barça, de regreso. Amistosos de pretemporada. Este domingo han jugado, más allá del Real Madrid y del Barcelona, que lo han hecho de madrugada, 6 equipos de la Liga Santander, la Liga de Primera. Destacamos el empate del Rayo Vallecano en Old Trafford ante el Manchester United en el estreno de Cristiano Ronaldo en pretemporada con el conjunto inglés. United 1, Rayo 1, no ha marcado Cristiano. Ha jugado 45 minutos y dicen que podría haber abandonado el campo al descanso. Además, este es un fin de semana de Supercopas, es decir, que van cayendo los primeros títulos de la temporada. La Supercopa de Francia se la ha llevado el PSG, el Paris Saint-Germain. Ha ganado bien al Nantes, 4-0, goles de Leo Messi, 2 de Neymar y 1 de Sergio Ramos de tacón. Partido que se ha jugado en un territorio tan francés como es Tel Aviv, en Israel. ¿Les suena la historia? Pues eso. Además, la Eurocopa femenina es para Inglaterra, que ha ganado 2-1 a Alemania en la prórroga. Primer título para el conjunto inglés ante más de 87.000 personas en Wembley. Ha sido espectacular y lo hemos explicado en el tiempo de juego de la COPE. Fuera del fútbol, nos hemos quedado con un mal sabor de boca tras ese Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, 13ª prueba del Mundial, donde Carlos Sainz, recuerdo, salía segundo. Y otra vez la gestión de Ferrari, porque cada carrera pasa algo. Pasó en Francia, ha pasado en Hungría. Sainz ha acabado cuarto, aunque el piloto madrileño rebaja la importancia a lo que ha pasado.
No, es que yo creo que no tenía ritmo. En la primera parada he tenido que parar porque me he quedado sin ruedas. Sí que es verdad que le podría haber hecho el overcut a George con una parada mejor y eso nos hubiese puesto líderes de carrera, pero no ha funcionado. Hay que analizar esos dos pits, también es verdad que me han costado bastante tiempo por vuelta, que sobre todo entender esta carrera, porque veníamos de unas carreras muy buenas en cuanto a ritmo y está claro que hoy ritmo no había y había mucha gracia.
Es Carlos Sainz, insisto, ha acabado cuarto. Alonso, que parece tiene el enemigo en casa, octavo. Y la carrera se la ha llevado el Red Bull de Max Verstappen, que ha remontado saliendo décimo y vuelve a reforzar el liderato. Y cuidado que aparecen los Mercedes. Segundo Hamilton, tercero Russell. Ahora el Mundial se va a dar una tregua. Bueno, le daremos vueltas al recambio de Vettel en Aston Martin, a la lucha Leclerc-Sainz en Ferrari, pero el Mundial se va de vacaciones hasta el 26 de agosto, cuando va a arrancar el Gran Premio de Bélgica. Tenemos algún destacado más. Carlitos Alcaraz, que no ha podido revalidar el triunfo en el torneo de Umag en Croacia. Ha acabado hace nada el partido ante el italiano Jannik Sinner. Ha perdido en tres sets, 7-6 y un doble 1-6. Este era el primer torneo que ganó Charlie Alcaraz. Pero bueno, saben que va a arrancar la semana como número 4 del mundo. Lleva en este 2022 42 victorias y solo 7 derrotas. Y en ciclismo, apunten este nombre. Juan Ayuso, el ciclista del Team Emirates, estrena su palmarés como profesional ganando en Getxo. Tiene 19 años. Y hoy es la noticia luctuosa del día. Nos ha dejado, bueno, uno de los grandes deportistas de la historia, Bill Russell, el jugador con más anillos de campeón de la NBA, 11. Con los Boston Celtics. Russell ha muerto a los 88 años. Después vamos a estar en Estados Unidos en la parte final del programa para preguntar por el impacto de la noticia y para trazar mejor el perfil de quién era Bill Russell. Son los destacados de tiempo de juego. 11 y 37. Ahora aquí en la radio suena el Come On. El fútbol en tiempo de juego, actualidad del Real Madrid. Arancha Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Albert.
Te hemos escuchado con Ancelotti, con Carleto, que no se mueve ni un milímetro de su discurso, ¿eh?
No, da gusto, escuchar al técnico italiano. La verdad que es exquisito el trato que ha tenido con los enviados especiales de los diferentes medios aquí en Los Ángeles y en cada canutazo, ¿no? Como vulgarmente nosotros llamamos a esas declaraciones que nos hace, pues siempre ha guardado, por supuesto, la compostura, ha estado correcto, ha estado señor. Incluso, bueno, cuando se le hacen con preguntas un poco más complicadas para él, porque se puede meter en un jardín o levantar, pues, un poco la polémica en Barcelona, cuando le preguntaba, por ejemplo, por el tema de los fichajes, y la verdad que siempre correctísimo, siempre con una sonrisa y siempre dando normalidad a algo que para otros parece extraordinario. Así que estamos muy agradecidos, de verdad, con el trato que nos ha dispensado el entrenador del Real Madrid.
Bien, bien. Alguna desliza, Ancelotti, pero muy sí, sutil. Sí. La actualidad directa del Real Madrid, último partido de preparación antes de la Supercopa de Europa y al final, bueno, un triunfo de confianza ante la Juve para cerrar esta gira, pensando en eso, en el primer título oficial de la temporada.
Exactamente. Bueno, lo primero que quiero decir para actualizar la información, Albert, es que el Real Madrid ya se encuentra en Madrid, que ya ha llegado, porque ellos salieron después del partido en un vuelo charter, con lo cual ya se encuentran en sus casas de Madrid o donde quieran, porque Ancelotti les ha dado 2 días y medio de vacaciones. No volverán a los entrenamientos hasta el próximo miércoles a las 5:30. El próximo miércoles será justo cuando quede una semana para jugar el primer título de la temporada, esa Supercopa de Europa que tú mencionabas. Y yo creo que el ensayo general, el primero que ha hecho y el último seguramente, porque a lo mejor si juega algún partido pues será ya a modo de entrenamiento contra el equipo B, por decirlo de alguna manera, o incluso con el Castilla, el último entrenamiento yo diría que le ha salido muy bien al técnico italiano, que se ha visto que el trabajo que se ha hecho en UCLA durante estos últimos 12 días ha funcionado, que el equipo tiene una cara cara absolutamente diferente a la que tenía el día que jugó el primer encuentro, el clásico, en Las Vegas, y que dieron una sensación de equipo, ¿no? Sobre todo de fortaleza, y que en los dos tiempos el Real Madrid fue superior a la Juve, no solo porque lo diga el marcador, sino también en el juego, que Benzema otra vez, bueno, volvió a marcar aunque fuera de penalti después de una gran jugada de Vinicius, que por cierto, creo que hemos visto otra vez la versión de Vinicius que vimos la temporada pasada, y en la segunda parte cuando salió lo que se dice la unidad B, ¿no? O el equipo B, pues también rindieron y vimos a un Eden Hazard que apunta maneras, ¿no? Y que era su tercer partido en el que jugaba en esa posición de falso 9, y en mi opinión creo que dio mejores sensaciones y ofreció pues mejor fútbol y se pareció más al Eden Hazard que todos queremos ver que lo que habíamos visto en anteriores partidos.
Con lo cual, ¿mantenemos al belga como suplente de Benzema en esa posición de 9 o le damos al F5 a ver si hay alguna novedad? ¿O hasta el 31 de agosto todo es posible, Arancha?
Hombre, evidentemente hasta el 31 de agosto todo es posible, pero es verdad que si atendemos al discurso del club, parece muy poco probable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que el Real Madrid fiche un delantero. Yo creo que Ancelotti ha insistido mucho, porque en todos los entrenamientos que hemos tenido también la oportunidad de verlos enteros durante la estancia del Real Madrid en Los Ángeles, durante todos los entrenamientos, Carlo Ancelotti ha colocado siempre a Hazard de falso 9. En ningún momento le ha tirado una banda. Con lo cual creo que es su apuesta para ver si puede darle ahí o buscarle una ubicación a un jugador pues que ha tenido bastante mala suerte desde su llegada al Real Madrid. Y luego, bueno, pues vamos a ver. Ahora la situación está mucho más clara, por ejemplo, en relación a lo que dices del delantero. Ayer vimos como hay dos jugadores con los que absolutamente no cuenta Carlo Ancelotti, que son Odriozola y Mariano, que no han disputado ningún minuto. Tampoco ha dado minutos en esta gira Borja Mayoral. Es verdad que la situación de Mayoral es diferente, porque Borja Mayoral y el Real Madrid tienen digamos un principio de acuerdo con el Getafe para que el delantero madrileño juegue ahí la próxima temporada. El acuerdo ronda los 10 millones de euros, que es una cantidad jugosa para el Real Madrid, y está a la espera de que se ejecute. Para el Real Madrid hubiera sido mejor que saliera Mariano, pero Mariano no, de momento no hace ningún movimiento que haga pensar al Real Madrid que va a salir y seguramente pues acabe cumpliendo su contrato en el Real Madrid. Así que Borja Mayoral sí tiene ofertas. Borja Mayoral es un jugador joven que quiere jugar, que quiere tener minutos, y a pesar de que las preferencias de Ancelotti, Borja estaba por delante de Mariano, bueno, creo que al final el que va a salir es Borja, porque entiendo que también el Getafe pues aprieta y quiere que esa operación se lleve a cabo y que Borja no va a tener la oportunidad de convencer a Ancelotti. La pregunta sería al ver si salen los dos y finalmente también Mariano se busca una salida in extremis a final de mercado. Bueno, pues habría que ver cómo se maneja el Real Madrid, si hay alguna posibilidad de mercado que sea interesante, pero lo que te siguen diciendo tanto Ancelotti, que le hemos escuchado públicamente, como desde las más altas esferas, es que el mercado está absolutamente cerrado. Hombre, siempre hay condicionantes, ¿no?, que pueden hacer cambiar esa situación, pero siempre nos han hablado de un mercado cerrado, porque además ahora mismo el Real Madrid no tendría fichas para poder inscribir a un futbolista.
Bueno, algo tienen en común el Real Madrid y el Barcelona, que tienen que aligerar plantilla. Así está el conjunto blanco. Arancha, un beso, gracias, excelente trabajo, buen regreso.
Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver si hacemos nosotros el viaje, porque no hemos tenido tanta suerte como el Real Madrid, y así que tenemos que coger un avión en 3:15. Así que volveremos mañana a mediodía.
Aquí
un viaje
esperamos.
Largo nos espera por delante. Un beso, ha sido un placer estar con vosotros.
Periplo de la enviada especial, adiós Arancha. Y con el Barcelona, saludo a Elena Condis. Hola Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Muy buenas. Ha sido más movida esta gira del Barça, entre otras cosas porque ha visitado cuatro ciudades, por la llegada de Lewandowski, la pancarta luminosa en Las Vegas. Ahora vamos a ampliar. Antes, va a empezar una semana, Elena, donde el Barcelona va a intentar, a ver, ¿cómo lo decimos? Poner cerco al siguiente objetivo para reforzar el equipo, que recuerdo es Bernardo Silva.
Sí, esta semana en Barcelona nos espera, yo diría, una semana clave de más decisiones de mercado, porque Xavi lo ha dicho claramente, quiere más fichajes, quiere reforzarse más y quiere sí o sí, ya lo hemos venido contando, a Bernardo Silva. Su fichaje está en marcha, ya os conté hace dos días la llamada de la Porta a su representante, que es Jorge Méndez, para decirle que avancen en la operación, que la activen. La clave, en parte, para que confíen tanto el entorno de Bernardo Silva como el Barça, es que en el club azulgrana creen que finalmente Frenkie de Jong acabará saliendo. A pesar de que se resiste, le siguen presionando internamente para que acepte una de las ofertas que tiene encima de la mesa, Chelsea o United. Y ayer, por ejemplo, Albert, ni Xavi ni su buen amigo Ter Stegen, que es con quien pasa la mayor parte del tiempo Frenkie de Jong, se atrevieron a descartar su salida. Así que será una semana clave en materia de fichajes para seguir reforzando la defensa y para avanzar en la operación Bernardo Silva, y también clave porque deben salir jugadores. Han estado en la gira americana, por ejemplo, Memphis y Pjanic, y ya contamos que no entraban en los planes de Xavi, y esta semana el técnico les volverá a decir que lo mejor es que se busquen una salida porque tendrán pocos minutos en la plantilla.
Vale, o sea, carpeta, entradas, Bernardo Silva, sin olvidar a Azpilicueta y a Marcos Alonso, y carpeta salidas, que eso es lo que te quería preguntar, quedando semanas al Barcelona y al resto de equipos, excepto el Real Madrid, que va a entrar en competición oficial antes, le quedan 2 semanas para arrancar la temporada, lo digo por la Liga, pero poco más de un mes para dar salida a muchísimos jugadores. Creo que tienen plantilla 30, Xavi Hernández, si no me corriges.
Sí, tiene una plantilla larguísima, y aparte es que tienen que dar salida a futbolistas por tener espacio en la masa salarial, por el fair play financiero. Ya hubo jugadores que se quedaron en Barcelona, por ejemplo, en las últimas horas se ha confirmado la salida de Mingueza al Celta de Vigo, pero hay futbolistas que viajaron para intentar convencer a Xavi Hernández, y sobre todo son estos dos, el delantero Memphis y el centrocampista Pjanic, que han tenido sus oportunidades en esta gira americana, pero Xavi tampoco cuenta con ellos, y son dos futbolistas que creen en el Barça, que tienen cartel y que pueden dejar un dinero de traspaso aparte de los netos, Ricky Puig, que se han quedado en Barcelona y que también tienen que salir antes de que cierre el mercado.
Bien, bien. Sé que en las últimas horas has estado en aquello que llamamos periodísticamente un off the record con el club, lo diremos así, con el club. ¿Qué dicen en el Barcelona de todo lo que está pasando? Entiendo que dan por hecho que podrán inscribir de momento a todos, ¿no?
Sí, sí, sí. Tienen, por si acaso, lo que dicen, una palanca de emergencia, que es la venta de BLM o de Barça Studios. La están trabajando. El vicepresidente económico Eduard Romeu se quedó en Barcelona en esta gira de 17 días por Estados Unidos. Él no ha viajado con la expedición para seguir trabajando en esta posible activación de palanca de emergencia, que no quieren recurrir a ella, al menos de entrada. Lo que prefieren es hacer ventas de jugadores, cesiones, para liberar masa salarial y evitar vender más trozos del club, porque recordemos, ya han tenido que traspasar el 25% de derechos de televisión y querrían evitar activar otra palanca de este tipo.
Muy bien, así está el Barcelona. Condis, Elena, gran trabajo también. Feliz regreso a casa, que vaya muy bien.
Gracias, un beso a todos.
Un beso, que vaya muy bien. Partidos de los equipos europeos. A ver, el Sevilla. Estábamos pendientes del Sevilla después del correctivo de ayer contra el Arsenal. Vuelve a caer por la mínima ante el Leicester. Isaac Escalera, hola, buenas noches.
Hola, Albert, buenas noches.
Bueno, ya no es el resultado, ¿eh? Yo creo que son las sensaciones que transmite, las malas sensaciones que transmite el equipo, ¿eh?
Sí, la verdad es que el fin de semana, más que de pretemporada y de preparación, parece que ha sido de vacaciones del Sevilla, porque ayer estuvo nefasto, como ya contamos en tiempo de juego, pero es que en el día de hoy ha sido una prolongación del partido de ayer. Es cierto que pues no con ese nivel tan pésimo, porque era imposible estar igual, pero el mejor de hoy, y con esto ya lo digo todo, ha sido el portero Dimitrovic, que ha salvado en 2, 3 o 4 ocasiones pues un resultado más abultado del Leicester. A destacar pues los chavales de la cantera, que han vuelto a estar bastante dignos. Ayer el bisueño, pues José Ángel Carmona, estuvo bien. Hoy Quique Salas, pero poco más. Los Jordán, Munir, Ocampos, Montiel, muy, pero que muy desaparecidos en el día de hoy. Tenemos que reseñar que Suso empezó de titular en el día de hoy, pero que se ha tenido que marchar, aunque por precaución, no está lesionado, según nos han informado desde el Sevilla. Y es un revés más. Es cierto que estamos en pretemporada, es cierto que el Sevilla sigue carburando, pero esto no le gusta absolutamente a nadie, y menos al entrenador, que ojo, que hoy tras el partido ha pedido fichajes ya.
Y ahora pues también creo que es importante que la plantilla se vaya completando, que es lo que vamos a necesitar para afrontar una temporada larga, exigente, dura, en tres competiciones muy complicadas, y para eso necesitamos, lógicamente, tener el mejor equipo. Seguro que lo vamos a mejorar de aquí a poco tiempo, y trataremos entre todos de trabajar mucho y dar una respuesta acorde a partir del primer día de partido de competición ya.
Y la respuesta la tiene que dar, porque no la está dando, no la ha dado en los dos últimos partidos, y sobre todo las sensaciones que muestra el equipo no son nada buenas después de marcharse pues dos de sus pilares, tanto Diego Carlos como Koundé. Recordemos que el Sevilla en esta semana deberá o tendrá que cerrar, según también comentó Monchi hace poco, pues el fichaje del central y del lateral izquierdo.
Bueno, tiene trabajo el Sevilla, con lo cual tiene trabajo Monchi. Torero, Escalera, gracias, ¿eh?
Hasta mañana, adiós.
Adiós, gracias, feliz tío. Semana. Bueno, y el Villarreal que ha cortado la racha de victorias, ha empatado con el Fulham. Se le ha escapado el triunfo al final. A ver, los detalles los tiene Iván Herraiz. Iván, hola, buenas noches.
Buenas noches, Albert. El Villarreal se ha quedado muy pocos minutos de haber podido conseguir su quinta victoria consecutiva en esta pretemporada, porque se ha puesto por delante con un tanto de Dani Parejo con pierna zurda en el estreno del futbolista de Coslada en esta pretemporada en clave goleadora, y el Fulham lo que ha hecho ha sido empatar a falta de 4 minutos con ese tanto de Mitrovic que ponía las tablas y el 1-1 final. Aún así, el Villarreal ha hecho un buen partido, ha cambiado por completo el 11 de ayer que ganó al Southampton, como no puede ser de otra manera, y por el momento sigue invicto. Son 4 victorias y 2 empates en esta pretemporada antes de afrontar los 2 últimos encuentros. El miércoles será el siguiente contra el Levante y el último el próximo sábado contra el Inter de Milán.
Gracias, Iván. ¿Alguna más de fútbol? Está por aquí Andrea Peláez. Hola, Andrea, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Albert? Buenas noches.
Bueno, Inglaterra campeona de Europa, la selección que apeó a España en las eliminatorias. Bueno, en un partidazo que hemos disfrutado muchísimo en el tiempo de juego, 2-1 ha ganado Inglaterra, yo creo la mejor selección de esta Eurocopa femenina, ha ganado en la prórroga Alemania.
Sí, ha sido un partido emocionantísimo, ¿eh? Hasta el final iba ganando Inglaterra y le pasó lo que nos pasó a nosotros en el partido contra ellas, pero a la inversa, empató Alemania y el partido se fue a la prórroga, pero ahí finalmente decidió Kelly, jugadora inglesa, que entró, por cierto, no era titular, entró en uno de los recambios de Sarina Wiegman, que volvió a acertar una vez más y ganó 2-1 con ese gol de Kelly en la prórroga. Ha sido un partido muy disputado, no el partido que esperábamos, porque a pesar de ser las dos mejores selecciones, no han jugado su mejor partido, pero al final yo creo que se ha premiado un poco el torneo en general, ¿no? Inglaterra ha hecho un torneo muy bueno, ha terminado con un balance de 22 goles a favor y solo 2 en contra, el que ha recibido hoy y el que recibió de España, de Esther González, y yo creo que se ha premiado un poco eso, ¿no? Y Sarina Wiegman, pues la seleccionadora que vuelve a hacer historia, porque es la primera mujer en ganar una Eurocopa con 2 países distintos, ya lo hizo con Países Bajos, ella es holandesa en 2017, y además lo ha hecho como primera seleccionadora extranjera. Así que, bueno, Inglaterra se lleva su Eurocopa en un Wembley que hoy ha hecho historia, porque había 87.192 personas y se ha batido el récord de una final de la UEFA y lo ha hecho una final de una Eurocopa femenina. Así que yo creo que eso es una gran noticia para todos, Alberto.
Espectacular el ambiente, espectacular la sí. organización, y yo creo que a Inglaterra se le debía un gran campeonato de selecciones.
Sí.
Andrius,
sí,
gracias.
Sí, estoy de acuerdo. Otro Alberto, un abrazo.
Cuídate, oh. Gracias, Andrea Peláez. Por cierto, que he alterado yo el orden normal. Me vais a matar, Navarro y Basteiro. Los partidos de pretemporada de los equipos de primera de la Liga Santander, el resto, más allá del que ha jugado el Sevilla, el Villarreal, de la herencia de la madrugada pasada del Real Madrid y del Barcelona, el resto de equipos, Edu Azagra, muy buenas.
Muy buenas, Albert. Pues hemos tenido varios partidos de pretemporada de los equipos de primera. El primero, el Feyenoord 1, Osasuna 2. El equipo de Iagoba Arrasate ha conseguido la victoria sobre la bocina con un gol de Quique Barja, y ha debutado Moy Gómez, que ha firmado esta semana con los rojillos hasta 2027. A Osasuna le quedan dos partidos ante el Mirandés y el Burgos el próximo viernes, y acabará ahí su pretemporada. De hecho, el Mirandés también ha jugado hoy, que ha perdido con el Atleti de Bilbao en Anduba por 0-2, con goles de Nolasquain y Asier Villalibre. Y los dos siguientes encuentros de pretemporada del conjunto bilbaíno pues serán el viernes ante la Real Sociedad y el sábado ante el Alavés. También ha jugado el Mallorca, que ha empatado a 1 en un gran partido ante un rival Champions, como es el Nápoles. Los bermellones han empezado perdiendo y Antonio Raillo ha empatado en el segundo tiempo. El Mallorca finalizará su pretemporada el próximo domingo contra el Ibiza. Y como hemos dicho antes, al principio del programa, el Manchester United y el Rayo han empatado a 1, gran partido de los de la franja, que han conseguido sacar ese empate histórico en Old Trafford. Se adelantó el United y después empató Álvaro García. Acaban su pretemporada con 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.
Bueno, gracias Edu, perfectamente explicado. Guía de pretemporada de los equipos de la Liga Santander. En ese partido de Old Trafford, insisto, dicen que Cristiano, que ha arrancado como titular y solo ha jugado 45 minutos, se ha ido después del estadio. Cristiano, que se estrenaba en pretemporada con el Manchester United. Y fuera del fútbol, estábamos muy pendientes, otro domingo, pendientes de Carlitos Alcaraz. 2 domingos, 2 finales y 2 derrotas en Hamburgo y en Umag, en Croacia. Angelito García, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas. Pues se le ha escapado otra final a Carlos Alcaraz. Mira que había ganado las 5 primeras que había disputado en su carrera y en apenas una semana se le han escapado 2 y de nuevo ante un tenista italiano. Parece que tiene una maldición ahí Alcaraz porque ya ha perdido con Berrettini en Australia, con Sinner en Wimbledon, la semana pasada con Musetti en Hamburgo y hoy de nuevo con Sinner en Umag, en Croacia. Y el partido, la verdad, que ha sido 2 partes muy diferenciadas. Un primer set igualadísimo, sin bolas de break, en el que ha jugado un gran tiebreak Carlos Alcaraz y se ha llevado el primer set por 7-6. Y eso hasta ahora, en todos sus partidos, las 42 veces que se había puesto por delante, había ganado esta temporada. Pues bien, Sinner ha conseguido lo que no había conseguido nadie, que es remontar a Alcaraz, jugando a las mil maravillas el italiano y también, hay que decirlo, bajando bastante el nivel Alcaraz. Se ha desangrado con muchísimos errores, dobles faltas incluidas, y sobre todo, y de nuevo, se ha desangrado con no aprovechar las bolas de break ante el italiano. 0 de 8 en Wimbledon, 0 de 9 aquí en Umag. Sinner sí que las ha aprovechado y se ha llevado por un doble 6-1. De los últimos 13 juegos ha ganado 12 el italiano la final de Umag. Así que nada, no reedita título Carlos Alcaraz, pero por lo menos en esta mini gira de tierra consigue 2 finales, se mete número 4 del mundo y eso sí que tiene mérito porque solo 5 tenistas más jóvenes lo hicieron en toda la historia y los 5 fueron campeones de Grand Slam. El que menos, Boris Becker, con 6 títulos. Así que si algo tiene que sacar Alcaraz es optimismo y ganas de soñar con el futuro, pero hay cosas que mejorar y eso lo sabe él y lo sabemos todos. Un abrazo, Albert.
Un abrazo, Angelito, que vaya muy bien. Y Charly Alcaraz, que es el 8º español que alcanza el número 4 del mundo. Acariciando la medianoche, serán las 11 en Canarias, vías de comunicación abiertas. A ver, ¿qué dicen los oyentes de Tiempo de Juego, que son los mejores oyentes de la radio deportiva? Abel Madrigal, Abel, buenas noches.
Buenas noches, Albert. Están llegando mensajes como siempre al 637-23-0010 y hoy domingo también @TJCope, Twitter de Tiempo de Juego. No nos vengamos arriba. El Real Madrid ha perdido contra el Barça, ha empatado contra el todopoderoso América de México y ha ganado a una Juventus muy mermada. Lo del Real Madrid con los delanteros es inentendible. Ni un minuto Mariano y Mayoral. O yo sé muy poco de fútbol o tienen un as bajo la manga. Si el Barça tiene que activar una palanca de emergencia para escribir, es que las cosas no se han hecho bien. Nos vendan lo que nos vendan. Lo de Ferrari esta temporada está siendo increíble. No han parado de poner piedras en las ruedas a Sainz y a Leclerc en cada carrera. Qué rápido encumbramos a Carlos Alcaraz. Nos estamos acostumbrando a crear continuamente ídolos con pies de barro.
Gracias, Abel. En un ratito, más mensajes. Catalina, vamos a hacer una pausa, van a ser 3 minutos más o menos, y a usted que nos está escuchando, puede ir a hacer un refresquito, pero no tarde mucho. Vuelva, que enseguida arranca el tertulión de Tiempo de Juego.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.